para conocer cuál es la prevalencia que tiene esta problemática en nuestro país, cuáles son sus generalidades. Vamos a hablar con el doctor Facundo Nogueira, que es jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y tan amablemente accedió a charlar con nosotros esta mañana. Hola doctor, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme.
Gracias a vos, doctor, por este tiempo para charlar con nosotros. ¿Es así? ¿Tanto el estrés y los factores externos pueden influir en el sueño?
Sí, muchísimo. Muchísimo, y estos datos que se publican casi semanalmente en distintas revistas científicas, así lo refleja, ¿no? Esto es realmente la otra pandemia, ¿no? El estrés, la ansiedad, la angustia, los problemas con el sueño, y todo lo que esto va a traer aparejado en los próximos años, que lo vamos a seguir viendo, porque, digamos, la afectación del descanso, la pérdida de horas de sueño, la pérdida en la calidad del descanso, la ansiedad, la angustia, son situaciones que van afectando nuestra salud y que nos van generando, van repercutiendo negativamente en nuestro organismo, y eso a la larga o a la corta nos va a traer otras complicaciones, básicamente uh-huh. cardiovasculares, neurológicas, metabólicas. Por ejemplo, hay un incremento en las tasas de obesidad, un 40% de la gente aumentó de peso durante la pandemia, y eso tiene que ver no solamente con que hemos estado confinados con restricciones para la movilidad y para la realización de actividad física, sino también con la expresión de mayor ansiedad. La gente a veces evacúa su ansiedad, comiendo más. Entonces, también eso se ha objetivado. Pero el tema del sueño es tal cual lo que vos mencionaste. Aumenta la tasa de insomnio, hay un deterioro de la calidad de descanso, aumenta la tasa de la referencia de pesadillas, de sueños fragmentados, de despertarse en la noche, problemas para dormir,
Bien, doctor. ¿Y tenés vos datos de Argentina, por ejemplo, si el problema aumentó considerablemente en este tiempo?
Sí, hay una encuesta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño que hemos hecho el año pasado, que da cuenta de que cerca de entre 4 a 6 personas, 4 a 6 personas cada 10, manifiestan problemas o para dormir, o sueños de mala calidad, o deterioro de la calidad de sueño, o pesadillas, o algún tipo de problema vinculado con su descanso. Habitualmente la prevalencia del insomnio en la población general es más o menos un 20%. O sea que estamos hablando de casi duplicación o triplicación de los problemas para dormir. Y esto tiene vinculación directa con la pandemia. Y esto en realidad es multifactorial. Por un lado, podemos rápidamente comprender que no, un aumento en la ansiedad, la angustia, el estrés, la incertidumbre, ¿sí? Y sobre todo porque se va prolongando en el tiempo y se asocia a otra preocupación, ¿no? A la segunda ola, que es la ola económica, ¿no?
Sí.
Porque al principio estábamos todos concentrados en la cuestión epidemiológica, el miedo al contagio de la enfermedad, a lo desconocido, y ahora, digamos, a eso se suma toda la cuestión económica. Estamos todos muy preocupados ante esta inminente segunda ola y el riesgo de tener que volver a encerrarnos y a circunscribir nuestra actividad económica por todo el impacto que eso puede llegar a tener sobre nuestra subsistencia, realmente muy angustiante. Y eso, a la hora de irnos a dormir, repercute negativamente porque nuestra mente, por supuesto que en la cama hace poco en eso, ¿no? Y es muy difícil correr esos pensamientos. Entonces, nos empezamos a dar manija, nos empezamos hacemos foco en eso y nos parece todo mucho más grave y estamos en la cama y no podemos resolver nada y no nos podemos correr de esos pensamientos, y nuestra mente se acelera y en vez de apaciguarse y relajarse y apagarse y dejarnos dormir, lo que la hace es mantenernos despiertos durante horas o incluso despertarnos en la mitad de la noche y no dejarnos volver a dormir.
Es un gran problema. Sí, y es tal cual, lo has descrito tal cual, ¿no? Es evidente cuando uno tuvo una mala noche o no pudo dormir o su cabeza estuvo, digamos, de manera podemos decirlo entre comillas, obsesiva con algún pensamiento. ¿Cuándo nos damos cuenta, cuánto tiempo tiene que pasar para darnos cuenta que realmente estamos teniendo un problema con el sueño? Porque puede ser una noche, puede ser, no sé, dos, tres. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para decir, a ver, sí, tengo insomnio, tengo problemas para dormir?
Bueno, la verdad que uno cuanto más precozmente consulte o más precozmente haga alguna intervención para reparar esto, mayor es la posibilidad de tener éxito. Si uno deja que esto se cronifique, nuestro cerebro aprende que es el ritmo normal del sueño o que uno no va a tener un sueño de buena calidad. Uno es como esa profecía autocumplida. Lo que le pasa al insomnio es que se acuesta convencido que no se va a poder dormir. Entonces es muy difícil convencerse de que puede relajarse y que puede dormir. Entonces hay que evitar que esos pensamientos se cronifiquen y que el cerebro se convenza de que no puede dormir. Así que, digamos, lo antes posible es el ideal. No hay un tiempo. Digamos, uno habla de insomnio crónico cuando pasa más de un mes, ¿no? De más de cuatro noches por semana de no poder dormir o de tener problemas para dormir. Pero cuando esto empieza a hacerse recurrente, siempre es bueno hacer una consulta, ver si hay algún problema orgánico que esté generando esto o si hay alguna medida que uno pueda adoptar para dormir mejor. Y, digamos, por supuesto, lo que hay que evitar en forma absoluta es la automedicación, que suele ser lo primero que la gente hace, ¿no? Tiene problemas para dormir. Recurrir a la pastillita del vecino, de la tía o del hermano, qué sé yo, y toma ese medicamento, entre comillas, mágico, y con eso cree que está todo solucionado. Y muchas veces estos medicamentos que se consumen son un problema, porque no son medicamentos aprobados para el uso crónico, son sumamente adictivos, generan tolerancia, generan dependencia, adicción, y después es un problema sacarlos. Y una persona que tenía un problema que era el insomnio ahora tiene dos problemas, que tiene insomnio y adicción a los psicofármacos. Así que hay que ser muy cuidadosos, hay que consultar precozmente y sobre todo hay que ser muy ordenados, porque la otra cosa que ocurrió en la pandemia es que nos hemos desorganizado con los horarios. Sí, hemos corrido nuestro horario de acostar, hemos retrasado nuestra fase de sueño, nos acostamos más tarde, nos quedamos viendo series o nos quedamos consultando cosas en internet, o nos quedamos navegando, aprovechamos la quietud de la casa en la noche como para hacer otras cosas, y bueno, eso lo que hace es retrasar nuestra fase de sueño, nos quita horas de descanso y nos afecta la calidad, porque no es lo mismo dormir de 11 de la noche a 7 de la mañana que de 4 a 11, ¿no? Porque estamos descoordinados en nuestro funcionamiento corporal, en nuestro funcionamiento biológico, y corridos en los horarios de la luz y la oscuridad, que por algo hemos sido diseñados como seres diurnos, ¿no? Porque gran parte de nuestras funciones biológicas están coordinadas con la luz solar.
Doctor, está tan interesante lo que vas compartiendo que se van abriendo diferentes cuestiones y temas para charlar. No me gustaría olvidarme de lo de las fases del sueño después para preguntarte, pero lo que describís de la casa también afecta a los niños. ¿Pueden los niños tener problemas de insomnio?
Muchísimo, sí, claro que sí. Y el gran problema con los chicos y sobre todo con los adolescentes es que, digamos, esto de la pandemia y el hecho de no tener que ir al colegio, de no tener que madrugar, no tener que levantarse temprano, y estas dificultades para socializar que han tenido todo el año pasado, ha hecho que se vuelquen masivamente a los juegos online, a los juegos en red, a las redes sociales. Entonces, y es muy difícil poder ponerles el límite, porque la mayoría, casi todos tienen celular, o tienen una consola, o tienen una computadora cerca, entonces se quedan jugando hasta cualquier hora, conectados con sus amigos, nosotros perdemos el control de eso, no lo estamos viendo, y cuando nos queremos dar cuenta, los chicos cambiaron el ritmo de descanso, se acuestan a las 3, 4 de la mañana y se levantan a las 12 del mediodía. Y eso es un daño enorme para su desarrollo intelectual, es un daño enorme para su desarrollo intelectual y por supuesto eso tenemos que revertirlo, ¿no? Los chicos necesitan, los adolescentes sobre todo necesitan dormir más horas, necesitan dormir bien, y horario razonable. Si permitimos que se acuesten a las 3, 4 de la mañana, ahora que van a tener que volver a la presencialidad y a los horarios normales, a muchos les va a costar volver a acomodarse a esos horarios. Y además la otra cosa que termina ocurriendo es que algún día se acuestan a las 3, otro día se acuestan a las 11, otro día se levantan a las 8 de la mañana, otro día sí. Se levantan a las 1 de la tarde, y eso genera alteraciones en el funcionamiento cognitivo. Les afecta su capacidad de aprendizaje, su capacidad de concentración, de prestar atención, y eso a la larga va a hacer que tengan un menor rendimiento intelectual. Así que bueno, nada, es muy importante que los chicos que tengan un horario regular de descanso.
Así es, aunque cueste y aunque los padres por ahí tengan que renegar, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo para que los
esa
chicos...
Hay que darle esa batalla y no hay que darse por vencidos, porque somos los padres, somos responsables de lo que hagan nuestros chicos. Y no hay que hacer salir caído con eso. Y a veces uno dice, bueno, pero pobre, tantas limitaciones, tantas restricciones, pero no, lo que no vemos es que le hacemos un daño. Nosotros estamos viendo cada vez más problemas de insomnio en chicos adolescentes o en chicos jóvenes, en chicos universitarios que tienen los horarios totalmente cambiados. Y después, ese chico insertarse en una actividad laboral, le estamos generando un problema enorme, porque son chicos que no van a poder adaptarse a otros horarios, que van a tener dificultades en el rendimiento, que van a tener insomnio crónico, y eso es un problema realmente evitable, porque tiene que ver con las costumbres, con lo que llamamos higiene del sueño, con ser ordenados, con ser prolijos, así como unos prolijos con la, digamos, así como es importante ser prolijo con la alimentación, con tener una actividad física regular, lo mismo es para el sueño, lo mismo ocurre con el sueño, es muy importante.
Doctor, nos había quedado pendiente el tema de las fases del sueño, que a veces uno tiene como por ahí una confusión y dice, no, bueno, no importa la hora que me duermo, yo entro en esa misma fase. ¿Las fases del sueño tienen horarios? ¿Dependen o no dependen? ¿Dependen de cada persona? ¿Cómo es ese tema?
El sueño uno tiene que imaginar, tiene que pensarlo como fuese un capítulo de una serie, ¿sí? Más o menos cada capítulo dura 90 minutos, ¿sí? Uh-huh. Y uno necesita 4 o 5 capítulos de la serie durante toda la noche, en forma consecutiva y en forma ordenada, ¿no? Y en cada capítulo ocurren cosas distintas, que son las etapas del sueño. Hay 4 etapas del sueño, fase 1, 2, 3 y fase de sueño REM. Cada una de las fases tiene una característica y tiene una función específica para, digamos, para reparar las funciones intelectuales, para restablecer el funcionamiento cerebral, para limpiar, digamos, de alguna manera el metabolismo de nuestras neuronas, y es importante que esas fases se produzcan todas, ¿sí? Necesitamos a todas las fases y tenemos que entender a todo el sueño como una gran película o como una serie completa de 5 capítulos, en la cual no podemos ver el segundo capítulo o el cuarto o el quinto o quedarnos con el primero, tenemos que verla todas, tenemos que ver toda la serie para que realmente valga la pena y la podamos entender. No podemos ver solamente el capítulo 2 o el capítulo 5, porque no lo vamos a entender, porque no lo vamos a disfrutar, no lo vamos a aprovechar. Y el sueño es importante entenderlo como una estructura, ¿sí? No podemos prescindir de ninguno de estos capítulos. Y cada uno de estos capítulos, como decía, está compuesto por distintas etapas del sueño, que tienen distintos niveles de profundidad. La fase REM es la fase más profunda, es cuando soñamos, es cuando hay mayor relajación muscular, no bajamos la presión, el apretó cardiovascular entra en algunas fases de letargo y de máximo reposo. Si fragmentamos el sueño, si dormimos poco, o si nos despertamos muchas veces en la noche, o si dormimos menos horas, vamos a perder el sueño más profundo, que es el que necesita más tiempo de sueño continuo para consolidarse. Entonces eso va a hacer que baje nuestra calidad del descanso y nos vamos a levantar en la mañana con sueño, con la sensación de que no descansamos bien, o bien vamos a tener sueño durante el día.
Doctor, recién usted mencionaba el tema de las pastillas para dormir. No hay que automedicarse, son adictivas. Bueno, ya abordó ese tema y lo dejó clarito. ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, hay algunas aplicaciones, no sé si en pantallas, digamos, en celular, a lo mejor en Netflix y demás, que tienen música para dormir, o algunos usan la pantalla para dormir? Se dice, no, no, yo prendo la tele y le pongo que se apague sola y me duermo así. ¿Qué pasa con eso?
Bueno,
¿Es
las
recomendable o
pantallas
no?
son enemigas, enemigas acérrimas del descanso, porque emiten una intensidad lumínica en el tono, en la gama de las, en la frecuencia de las luces, de la luz azul, que estimula nuestras retinas y disminuye la producción de melatonina por nuestro cerebro. Eso lo estimula lo que se llama una zona del hipotálamo, se llama núcleo suprachiasmático, y eso inhibe la producción de melatonina cuando se percibe una luz intensa. O sea que puede que no el cansancio y nos quedemos dormidos, pero nuestro cerebro va a recibir esa estimulación y va a hacer fuerza para no dormirse, o el sueño va a costar que se profundice. No es recomendable dormirse exponiéndose a una luz de una pantalla. Tampoco la estimulación sonora, que puede ser una música, como es que decía, relajante o lo que sea, todo lo que estimule a nuestro cerebro lo va a distraer, lo va a retrasar el sueño o le va a dificultar al cerebro completar todos los procesos para que el sueño se profundice. Por eso lo ideal es que la habitación esté totalmente oscura, en silencio, a una temperatura moderada, intermedia, o sea, una temperatura templada, con un colchón cómodo, una posición cómoda, una ropa cómoda, nada que, o sea, que nada que nos estimule, que nos toque, que nos lastime, nada, digamos, que no genere ningún tipo de estimulación para la redundancia del sistema nervioso central. Lo que puede ayudar por ahí es hacer algún ejercicio de relajación, que sí, esos hay en YouTube o en varias aplicaciones de Internet, y uno los tiene que hacer antes de irse a dormir, ¿sí? Media hora antes de irse a dormir, hacer un ejercicio de relajación, después apagar el teléfono o mutearlo, ponerlo, guardarlo o ponerlo boca abajo en la mesa de
Bien.
luz y
Sí, sí,
entregarnos a
sí.
dormir, pero con la menor estimulación lumínica y sonora posible al momento del entorno.
Posible. Bien, bien. Doc, tenemos un montón de preguntas de la audiencia. Algunas están buenísimas. Por ejemplo, Rosa nos dice, ¿el insomnio es hereditario?
Bueno, hay algunas formas muy raras de insomnio familiar. Afortunadamente es muy, muy raro, y lo que sí hay, lo que sí es más frecuente es una transmisión cultural de determinadas
Claro.
costumbres, ¿sí? O sea, uno hereda una determinada costumbre que la aprendió en la
Exacto.
casa, ¿no? Que tiene que ver con determinadas pautas de comportamiento frente al sueño, a la alimentación, al ejercicio. Eso sí se hereda. Y por eso es importante que los padres demos el ejemplo y seamos prolijos con la alimentación, con el ejercicio y con el descanso, para que nuestros hijos aprendan que ese es un parámetro normal y
Claro.
ese es el parámetro a seguir.
Se entiende, perfecto. Estela nos dice, siempre duermo entre 4 y 6 horas, jamás me siento cansada, es más, tengo tanta energía que canso a los demás. Duermo poco, ¿eso es malo?
A ver, las recomendaciones internacionales hablan de 7 a 9 horas como un parámetro de referencia de cantidad normal de sueño para una persona adulta. La realidad es que, así como se establece ese parámetro de referencia, también se sabe que la cantidad de sueño que uno necesita está determinado, entre otras cosas, por nuestra información genética. Y hay gente que durmiendo 5 horas o 6 horas está, digamos, está perfectamente capacitada como para desarrollar una actividad intelectual y física plena y una vida plena sin tener sueño ni necesidad de dormir más durante el día o los fines de semana. Y bueno, uno tiene que asumir que es la cantidad de sueño que el paciente o que la persona necesita. Un parámetro a tener en cuenta es ver qué ocurre cuando esa persona no tiene que estar sometida a un horario de despertarse, digamos, un horario de levantarse a la mañana para ir a trabajar, o sea, fuera de un periodo de exigencia, por ejemplo, las vacaciones. Si durante las vacaciones esta persona duerme también 5 horas y está perfecta y no fuera del condicionamiento de los horarios cotidianos, duerme también la misma cantidad de horas, bueno, claramente es lo que necesita y se acabó la discusión. si se siente bien y es el horario que es la cantidad de horas que duerme todo el tiempo, incluso de vacaciones, es lo que necesita. Ahora bien, si los fines de semana o durante las vacaciones duerme 2 o más horas con respecto a la semana, eso se llama deuda de sueño, es una manifestación objetiva de que en realidad está durmiendo poco, por más que perciba que la cantidad de sueño es suficiente. Y bueno, eso sería lo que yo les pregunto en el consultorio, ¿no? ¿Cuántas horas? Si duerme lo mismo en las vacaciones y los fines de semana, bueno, si duerme lo mismo y se siente bien, bueno, está bien, es lo que necesita y es lo que sugiere
es lo que también
que esta persona necesita.
Sí, sí, se entiende perfecto, doctor. Soledad cuenta que empezó a entrenar y se siente con más energía. ¿Influye el entrenamiento para poder dormir? Digo, si estamos, sobre todo en la etapa de confinamiento de la pandemia, la más dura, ¿no? Que la gente, que no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Y algunos empezaron a hacer actividad física en sus casas y pudieron dormir mejor. ¿Influye eso? ¿Nos da más cansancio?
Sí, sí, sí. La interacción entre actividad física y sueño es muy interesante. Practicar actividad física regularmente ayuda a descansar mejor, ¿sí? Los que hacen actividad física se sienten mejor, tienen mejor calidad de vida, tienen mejor ánimo porque se producen endorfinas que son estimulantes y mejoran el ánimo. Son sustancias que producen nuestro cuerpo que son que generan fobia, generan mejoran el estado de ánimo. El desgaste de energía aumenta el cansancio a la noche y mejora la calidad del sueño, con la única salvedad de que el ejercicio tiene que estar separado del horario de dormir 4 o 5 horas. O sea que hay que hacer actividad física a la mañana o a la tarde, pero no más allá de las 6 de la tarde, porque si hacemos ejercicio más tarde, el efecto es todo lo contrario, aumenta la temperatura corporal y esas endorfinas van a interferir contra van a interferir con la conciliación del sueño, que no nos van a dejar dormir. Y dormir adecuadamente ayuda al rendimiento físico. ¿Por qué? Porque uno está más alerta, está más descansado, está más atento. Y si uno, por ejemplo, tiene que practicar un deporte de precisión, tiene que perder una pelota, es un juego de equipo, si uno está más atento, está más
despierto,
va a tener mejor rendimiento, porque va a tener mejor visión lateral, va a poder interactuar mejor con sus compañeros, va a tener sus reflejos más rápidos, va a interpretar mejor las jugadas y va a tener realmente mejor rendimiento. De hecho, los deportistas de élite tienen un seguimiento estricto del
sueño,
descanso,
sí,
por parte de los entrenadores y bueno, realmente cuando tienen un sueño de mala calidad, hay intervenciones que se hacen desde los equipos de médicos de cada equipo, de cada plantel,
totalmente,
como para normalizarlo, porque es centrar el buen descanso para el rendimiento físico. La otra cosa que para la cual influye la actividad física es para reducir el riesgo de lesiones o para acelerar la recuperación de una lesión muscular. Se sabe que las
dormir bien,
que duerme poco, se lesiona más y tarda más en recuperarse de una lesión, porque el músculo se regenera durante el sueño, y durante el sueño se producen los anabólicos naturales de nuestro cuerpo, que son los que generan músculo. Así que, bueno, están muy vinculados a mi ejercicio.
Excelente, excelente la explicación. Graciela de Santa Fe nos dice: doctor Flor, yo no duermo nada, ni de día ni de noche. ¿Qué hago? No sé, Gra, cómo será, te puede dar un consejo general el doctor, probablemente tendrías que consultar presencialmente con tu médico, ¿no, doc?
Sí, sí, sí. Bueno, hay cuadros de insomnio que son dramáticos y que la gente realmente se desespera porque, como dice esta persona, tiene la sensación de que no duerme absolutamente nada, lo cual es poco probable que sea así, que no duerme absolutamente nada. Lo que debe ocurrir es que debe dormir en forma fragmentada, debe dormir de a ratitos y el sueño debe ser superficial, y eso da la sensación de que no duerme absolutamente nada. Pero, digamos, si uno pasa 4 o 5 días sin dormir, eso genera un colapso absoluto de nuestro cerebro.
Claro.
Incluso hay cuadros de insomnio que son mortales. Así que, bueno, digamos, lo que debe estar ocurriendo es que debe tener un sueño muy superficial con la sensación de que no duerme absolutamente nada.
De que no duerme
y en perspectiva, hay que ver varias cosas, ¿no? Ver realmente cuántas horas duerme, cómo es el patrón de sueño, qué conductas tiene durante el día, qué es lo que hace, qué medicamentos toma, si tiene alguna dolencia física. Y después, bueno, hay muchas intervenciones que son, digamos, son multidisciplinares, porque estos cuadros en general hay que abordarlos junto con el psicólogo, con el psiquiatra, la gente que hace sueño.
Claro.
Porque, bueno, hay muchas cosas para analizar, ¿sí? Desde cuadros de ansiedad, angustia, hasta depresión, o simplemente cuestiones que tienen que ver con una higiene del sueño y de las costumbres que son inapropiadas.
Acá hay un mensaje que creo que muchas mamás de adolescentes se pueden sentir identificadas. María de Formosa dice, yo nunca puedo dormir cuando mi hijo sale. Tiene 16 años y me levanto, salgo afuera, camino, me acuesto. No puedo conciliar el sueño. Bueno, eso es preocupación de madre.
Sí, que eso nos pasa a todos los que tenemos, los que somos padres de hijos adolescentes o jóvenes,
claro,
que viven con nosotros y que salen, eso es un problema. Bueno, a ver, es ni más ni menos que la expresión de la influencia de la ansiedad y la angustia sobre el sueño. La pandemia produce eso, pero todas las noches, porque la angustia nos aborda todas las noches. Pero esta angustia de no saber dónde están nuestros hijos y de sentirlos todavía frágiles, que lo son, bueno, eso es muy difícil lidiar con eso, es muy difícil relajarse,
claro.
Y es parte de nuestra vida, ¿no? Aparte, es una etapa de nuestra vida en la cual vamos a estar angustiados. Y eso es casi inevitable. En cualquier situación que nos genere angustia o ansiedad va a afectar directamente nuestro sueño. Ahí tenemos que aprender a desarrollar estrategias de relajación, tipo mindfulness o ejercicio de respiración, para ayudarnos a relajar y tratar de que eso nos afecte lo menos posible el descanso. La verdad que es poco lo que podemos hacer despiertos, ¿no? Si nuestro hijo sale y pasa algo, si estemos despiertos o dormidos, no vamos a poder hacer nada.
Eso salvo
que nos llamen y nos despertemos y vayamos. Entonces, poco lo que podemos hacer. Entonces, lo que hay que tratar es de descansar y tener las herramientas suficientes como para que si se contacten con nosotros, podamos estar conectados, digamos. Pero bueno, nada, hay que tratar de relajarse y tratar de descansar, porque el peor negocio es encima no dormir, angustiarnos, y eso va a potenciar nuestra angustia, porque el insomnio lo que genera es más angustia y más ansiedad, ¿no?
Acá nos presentan un caso, digamos,
aceptación.
Bueno, nos presentan un caso al revés de Estela, que dormía poco. Nos dice Ángela desde Catamarca: duermo mucho y siempre me siento cansada. Bueno, también tendrá que ver si haces actividad física.
Sí, esa es otra cosa que digamos. Es importante destacar. A veces la gente duerme muchas horas, se despierta cansada o tiene cansancio mucho durante el día y necesita dormir siesta o está con sueño. Yo duermo 8, 9, 10 horas y sigo con sueño y tengo sueño durante el día. Bueno, a ver, tenemos que saber que no solamente es importante dormir una buena cantidad de horas, sino que es importante dormir bien. Y a veces la gente duerme una cantidad de horas normal, pero el sueño es de mala calidad. Porque lo más común es que el paciente tenga lo que llamamos la apnea del sueño, y que tenga interrupciones en la respiración mientras duerme, que rompe mucho, y eso hace que el sueño se fragmente. ¿Qué es la apnea del sueño? Es cuando alguien, cuando la vía respiratoria durante el sueño se cierra, y uno deja de respirar durante varios segundos, baja el oxígeno en sangre, y eso lo detecta el cerebro. Nuestro cerebro se despierta porque obviamente es una situación de riesgo. No llegamos a despabilar nosotros porque es muy breve el despertar, pero con ese despertar se contraen los músculos de la garganta, se abre y uno vuelve a respirar y se normaliza la oxigenación. Y uno está toda la noche peleando con los ahogos, puede tener 20, 30 o 100 ahogos por hora. ¿De acuerdo? Entonces, el sueño no es, el cerebro no descansa, uno está 7, 8, 9 horas en la cama durmiendo. Pero en realidad el cerebro descansó nada, una o dos horas. Entonces está con sueño todo el día. Eso es lo primero que tenemos que descartar, porque es lo que más comúnmente ocurre, ¿no? Que pueda tener también el sueño. Y lo primero que nosotros buscamos cuando un paciente dice esto, ¿no? Que duerme muchas horas, pero a pesar de eso tiene sueño. Después hay cosas más raras, como algunos cuadros de somnolencia primaria, es decir, de sueño excesivo durante el día, como la narcolepsia o la hipersomnia primaria, pero son cuadros bastante menos frecuentes. Una narcolepsia, la narcolepsia tiene una prevalencia de 25, 50 cada 100.000 habitantes, y la mina de sueño tiene una prevalencia de 20 cada 100 habitantes. O sea, mil veces más común la mina del sueño que cualquier otro trastorno de somnolencia primaria. Así que habría que buscar por ese lado. Y la otra es que no esté tomando algún psicofármaco durante el día, eso también es común. Pacientes claro. que están medicados por depresión, por ansiedad, y que toman un psicofármaco que no sé, que una semana están saliendo durante el día, y obviamente van a dormir, van a tener sueño durante el día, ¿no? Porque es el efecto de
Exactamente. Bueno, doctor, muy, muy interesante charlar con usted. Han entrado muchas preguntas, otras que tienen que ver con, por ejemplo, con los bebés que duermen poquito tiempo, que no duermen seguido, otras que tienen que ver con si puede recomendar algún libro que hable de la parte fisiológica del sueño, para profundizar, nos dice Analía de La Plata.
Tengo una página... La página web personal mía es www.facundonoveira.com. Tengo un blog en el cual voy voltando varias de estas temáticas desarrolladas en un formato simple, digamos. Es www.facundonoveira.com. Esa es la página web. La pueden seguir, incluso hay formas de vías de contacto, por cualquier consulta, para cualquier inquietud que puedan tener. Hay una, dice, información para pacientes, es un blog en el cual desarrolla algunos de estos aspectos. Está en constante desarrollo, ¿no? Así que
exacto.
Va sumando contenidos.
Se actualiza y se suman contenidos. Buenísimo, facundonoveira.com.
Hay muchas recomendaciones de cosas para hacer para dormir mejor, e incluso algunos ejercicios de medicación que están cargados, así que bueno, hay varias cosas para hacer.
Buenísimo, doctor. Te agradecemos muchísimo el tiempo que compartiste con nosotros. Hasta la próxima.
No, muchas gracias. Que anden muy bien. Quedo a las órdenes. Hasta luego.
Gracias, doctor. Pasaba Facundo Nogueira, jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Para los que quieran más data, pueden entrar a www.facundonogueira.com. Allí tienen info, pueden hacer más preguntas.